En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
A lo largo de este año tan particular, hemos descubierto, no la vacuna, pero sí a la doctora Marta Cohen, que está en Sheffield, Inglaterra, y que ha hecho algo que los que trabajamos en esto debiéramos aprender de ella, que es a comunicar. Ella ha hecho ni más ni menos que lo que nosotros debiéramos hacer todos los días, que es llegar con la información precisa de una manera clara a mucha gente. Está en línea la doctora. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por contactarme de vuelta.
Estamos en un momento, por supuesto, más pleno de esperanza que cuando esto comenzó allí a principio de año para el mundo, antes todavía en diciembre. Y quisiera que me contaras, porque leía una nota en la que de alguna manera tratabas de explicar lo que hay que saber, lo que no hay que dejar de hacer, lo que hay que seguir haciendo, porque mucha gente se ha relajado. Hoy leíamos que aquí en Buenos Aires ha vuelto a subir la curva de contagios y eso es evidentemente consecuencia de haber relajado los cuidados.
Sí, en el mundo, mirá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, el fin de semana la veíamos a la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, diciendo que si no se cuidaban el año que viene, este iba a ser la última fiesta que pasaba con sus mayores. O sea, está fatal, ¿no es cierto? Y es precisamente, Daniel, por lo que decías, es este asunto de que nos hemos relajado. En realidad la gente está harta, está cansada, es muy difícil convivir con esto. Pero tenemos que ponernos un objetivo, ¿no es cierto? El objetivo es la luz al final del túnel, que es el poder salir de la pandemia, y no va a ser rápido, ¿eh? Esto va a tardar un año como mínimo más. Ya se está hablando de que para el 2022 veremos, si hacemos los deberes bien, terminar con esta pandemia. Como hablando, vos decías, no es solamente...
Sí, no, te iba a preguntar, hablando de hacer los deberes bien, si bien todos estamos hablando de la vacunación que ha comenzado en el Reino Unido, que hoy comienza en Estados Unidos, mencionabas recién que esto va a llevar un año. ¿Cuál es ese proceso? ¿Por qué razón no debiéramos relajarnos aún aquellos que hayan recibido una vacuna?
Bueno, mira, justamente estaba recién leyendo en el British Medical Journal un artículo sobre las situaciones de la vacuna. Por ejemplo, decían, si una persona se ha vacunado, ¿tiene que igual aislarse en el caso de contactar a una persona con coronavirus? Sí. ¿Por qué? Porque la vacuna no es la panacea. La vacuna no es la solución para todos. La vacuna simplemente nos va a ayudar a mitigar los efectos de la pandemia, pero no es lo único. Mirá, la vacuna da entre un 90 y un 95% de eficacia, pero eso es tomado a las 2 semanas de la segunda dosis. Es decir, que a lo mejor a los 2 meses ese 90-95 va a bajar a 80-85%. Quiere decir que va a haber un 15-20% de personas que a los 2 meses, habiendo estado vacunados, no van a tener más inmunidad. Y nadie sabe quiénes son. Y eso iba a ir bajando hasta que llegue un momento que baje al 50%, y probablemente ahí van a decir las autoridades de salud, bueno, ahora hay que volver a dar otra dosis. Viste que todo el mundo habla que va a haber que revacunar. Nadie sabe cuándo, y es porque eso no se ha medido todavía, eso se está midiendo en los voluntarios de la fase 2 y 3 de los distintos laboratorios. Entonces, una cosa es eso, es que no la inmunidad no la despiertan todos, sino, si bien es un 90 o 95%, esa inmunidad va a ir cayendo, y va a ir cayendo a lo mejor bajando a la mitad a los 6 meses o 7 meses. Bueno, no lo sabemos.
También hay que pensar que no todos se van a vacunar. Porque mucha gente, hay países...
También hay que pensar que no todos se van a vacunar.
Claro, en la Argentina no va a ser obligatorio, por ejemplo.
Y está bien que no sea obligatorio. Uh-huh. Lo que pasa es que hay personas que no se van a vacunar porque no quieren, y hay personas que no se van a vacunar porque no pueden. Y ahora, si querés, te comento de esto. Y otra cosa es que hay personas que estuvieron vacunadas y que se enfermaron. Es decir, que se adquirieron el coronavirus pese a que estaban vacunadas. Quiere decir que las personas vacunadas pueden adquirir una enfermedad menor, o sea, va a ser un resfrío, pero sin embargo pueden contagiarse y contagiar. Y la otra cosa es, obviamente, entonces mantener la higiene de manos, mantener ese distanciamiento social de 2 metros y siempre usar la máscara, porque la máscara hace que redirecciona las gotas de saliva que cuando hablamos, emitimos, cuando hablamos, más cuando cantamos o cuando gritamos, por ejemplo, y en vez de ir hacia adelante y entrar en contacto con la persona que tenemos enfrente, van hacia arriba, porque está precisamente la máscara. Y si vos tenés puesta la máscara, también te van a entrar menos carga viral. Y la carga viral tiene que ver con los síntomas. Vos tenés más carga viral, tenés más síntomas, probablemente, y podés tener una enfermedad más grave. O sea, eso se sabe ahora, ¿no es cierto? Esto vos habrás visto en mis redes, para tus oyentes les digo, es @drmartacohen. Así que hoy acabo de subir, por ejemplo, que, como vos decís, la vacunación empieza hoy no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá. Uh-huh. Y que países como Bahrein y México también aprobaron la vacuna de Pfizer. Pero bueno, la vacunación es parte, pero no es todo.
Sí, hay desafíos también logísticos, ¿no? Porque aún con las dosis que uno tenga, hay países muy, muy complejos. La Argentina es un país muy complejo para vacunar porque tenemos población que está realmente en zonas muy, muy aisladas. Hay vacunas que requieren de un cuidado de frío que va a ser más sencillo en las grandes urbes y va a ser muy, muy, muy complicado en las zonas más profundas del interior del país. Creo que el desafío recién comienza. De todas formas, como decía al principio, como para poner de alguna manera una nota de esperanza, estamos mejor que en enero. Era impensado que llegaríamos a diciembre con el inicio de alguna vacunación.
Sí. Sí, mira, ayer justamente me hacían esta pregunta de un medio de Buenos Aires. Si yo pensaba que esta segunda ola que estamos viviendo en Europa es mejor o es peor. Yo digo, bueno, en realidad estamos mejor. Si estamos mejor, estamos peor. Estamos mejor que la primera ola. Primero porque la primera ola no sabíamos ni del virus muy poco. ¿Cómo actuaba? Nada. ¿Qué tratamientos? Nada. No había ni esperanza de una vacuna. No sabíamos cómo nos contagiábamos. No usábamos barbijo. Es decir, que ahora hemos aprendido muchísimo. Mira, hoy acaba de ser... el viernes. El viernes o el jueves se publicó en la revista Nature, un artículo muy interesante que descubren 5 genes que están involucrados, que los han observado en las personas, los pacientes que tuvieron un COVID más grave. Estas pacientes que tuvieron un COVID más grave, es un estudio acá del Reino Unido, de Edimburgo. Los pacientes más graves tienen 5 genes que están relacionados con que esas personas, se sabe ahora que podrían tener un desenlace más serio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es interesante que hay medicaciones antirreumáticas o antipsoriásicas que sirven para el tratamiento de ese tipo de personas porque actúan contra uno de los genes. Así que vos fíjate cuánto hemos avanzado en poco tiempo. Pero claro, las pandemias duran 3 años y estamos recién atravesando el primer año. Con suerte, hacia fines del 2021 estaremos calmando todo esto. Ahora, esto va a ir de acuerdo a los países, no va a ser uniforme. Va a haber países que van a salir antes y va a haber países que van a salir después. ¿Y de qué depende? Depende cómo nosotros, los habitantes de ese país, nos comportemos. Mira, Corea del Sur tuvo muy pocos casos, ahora están teniendo un pequeño rebrote, pero hubo 390 muertos solamente. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron muchos test, que es la otra cosa que hay que hacer. Hay que hacer muchos test de la gente asintomática, porque el 80% de los infectados son asintomáticos y ellos son los que transmiten la infección. Corea del Sur en el mes de abril está haciendo 1,5 millones de test diarios. China también se deshizo rápido de coronavirus. 6,5 millones de test diarios. Y vos fíjate lo que es Argentina. 24,000, ya ni se habla de los test. Entonces, ¿quiénes van a salir antes? Van a salir aquellos países que hagan bien los deberes. Independientemente, ¿verdad que está entrando alguna
música? Sí. ¿Aló? Le estaba entrando justo una llamada. Sí, claro. Estamos hablando con la doctora Marta Cohen, que está en Sheffield, Inglaterra, y que ha acompañado de alguna manera la información y el esclarecimiento para la gente durante todos los últimos meses. Me parece muy, muy importante lo que dice, porque es verdad, se nota aquí, por lo menos, que la gente ha relajado muchísimo los cuidados, especialmente lo noto en los más jóvenes. Los más grandecitos todavía tenemos algún susto, pero los más jóvenes, llegado el verano aquí en el hemisferio sur, han comenzado a encontrarse, lo cual también es lógico y es absolutamente comprensible. Sí, Marta.
Sí, no, gracias por sostenerme. ¿Sí? Resulta que no, yo decía, los países que terminen antes van a estar mejor. Los países que se comporten mejor van a terminar antes. Pero vos fíjate que la vacuna, vos decías, hay gente que no se la va a querer dar. Sí, hay gente que no se la va a querer dar, pero además hay gente que tampoco... espera, que me volvieron a leer.
Está muy requerida la doctora.
Okay. Sí, porque soy la directora acá, entonces, como viste, tienen que hacer que firme.
Me parece, bueno, muy bien.
Estabas
hablando de aquellos que no van a poder recibir la vacuna.
Claro, hay gente que no se quiere vacunar, uh-huh, y hay otras personas que no pueden vacunarse. Por ejemplo, estaba leyendo de vuelta hoy en esta revista del DMC, hay un artículo que es muy interesante, todo sobre la vacuna y las preguntas que hace la gente. Personas embarazadas ya sabemos que no se pueden vacunar. Personas que se han dado la segunda dosis, se les dice que por 2 meses después de la última dosis no pueden embarazarse. O sea, no es conveniente embarazarse. ¿Por qué? Porque no se sabe. Uh-huh. Esto no se ha probado en embarazadas. Personas que están amamantando no deberían vacunarse. Personas que tienen alergias graves o que han tenido algún shock anafiláctico, con esta vacuna no pueden dársela. Es decir, que no es para todos, por un lado. Segundo, que hay personas que, sobre todo la gente joven, que no van a querer vacunarse, porque ya se hizo un relevamiento en Londres, una encuesta, y las personas jóvenes, como están mucho en las redes, leen muchas fake news y no se guían por la ciencia. Entonces esos son los que son, no van a querer vacunarse, un tercio o la mitad de ellos. Uh-huh. Pero además, la cantidad de dosis, así como vos decías, que no ha llegado a Argentina todavía, yo en mis redes, hace unas 3 semanas más o menos, subí un artículo, todo un comentario sobre la distribución de las vacunas en el mundo. El Reino Unido, no, el país que más tiene compradas vacunas es Canadá. Tiene 9 dosis por habitante. Después viene Estados Unidos, que debe tener unas 7 u 8. El Reino Unido tiene 6 dosis por habitante. Y después, el mundo que tiene más del 50% de las vacunas son estos 3 países, Australia, Japón y la Unión Europea, que no tienen más del 50% de la población. La Unión Europea tiene el 13% de la población mundial. Y sin embargo, van a tener más del 50% de las vacunas. ¿Es por qué? Porque lo compraron por anticipado, ¿no es cierto? ¿Y cuándo va a llegar la vacuna a África? En el 2022. Uh-huh. Entonces, es una cuestión de desigualdad. Y es una cuestión de desigualdad y de inequidad, porque de última pasa por la economía, ¿no es cierto? Ahora, sabemos que este virus no respeta ni fronteras, ni razas, ni clases sociales, ni partidos políticos. Entonces, lo que el mundo tiene que entender es que en esto estamos todos juntos, como humanidad. Que la pandemia, si se termina en Estados Unidos o en Europa, pero sigue en Latinoamérica y en África, no se va a haber terminado. Porque la gente que viaja el mundo globalizado, la gente va a seguir contagiando. Y de hecho es muy importante la Fundación Gavi, que yo también en este artículo que subí al @drmartacohen, hablo sobre la Fundación Gavi, porque es del Banco Mundial, de Bill y Melinda Gates, etcétera, el gobierno británico también está ahí, y están tratando de conseguir 2.000 millones de dosis para el mundo que no puede, ¿no es cierto? Y además, cuando Canadá, que tiene 9 dosis por habitante, termine con la pandemia antes, que esos países que tienen de más le puedan dar a los países que tienen de menos. Porque en esto tenemos que ser equitativos.
Sí, es exactamente así. Vos sabés que mencionabas, Marta, antes el tema del testeo. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires se dijo que aquellos que regresaran de vacaciones, de estar más de 72 horas lejos, debían testearse. Yo estuve 6 días fuera y me fui a testear y me llamó mucho la atención que había muy poca gente y habían pedido permiso para vacacionar 100.000 o 150.000 personas. Por lo tanto, la gente que regresó no cumplió con eso y digo, de una forma, el Estado no sale a buscarlo, la gente tampoco va a buscarlo. Yo estaba ansioso por testearme. A mí me llamaba mucho la atención que durante todo este año, que trabajé cada día del año, porque el periodismo era una tarea esencial, nadie me haya contactado para testearme. Y yo era de los que salía a la calle, usaba transporte público. Claro, claro. Y nadie me contactó, teniendo un permiso esencial, para decirme, mire, sería bueno que cada mes, o 20 días, o 15 días, o 2 meses, sí, se hiciera un test.
2 veces por semana.
Sí, lo que fuera, pero nunca me... Eso es lo que se recomienda. Nunca fui contactado y pasó desde marzo hasta diciembre, y cuando fui a testearme, fuimos con mi señora, era muy poca la gente que estaba haciéndolo, de las miles y miles de personas. Yo fui, es más, preparado, dije, va a haber una fila, va a ser terrible, voy a estar allí no sé cuántas horas. No, En media hora me dieron el resultado y me fui porque había muy poca gente, lo cual demuestra que no solo es un tema de Estado, también es un tema de...
O sea, que no era una PCR, era un test rápido lo que te hicieron.
Sí, era un hisopado, pero un test rápido. Pero bueno, al menos algo, porque volví de estar de vacaciones, sí. Algo. Creo que hacían saliva y hacían el que me hicieron a mí, que era con el hisopo en la nariz. Pero bueno, algo, aunque sea un test rápido... En media hora me dieron resultados. Si hubiese sido positivo, yo en lugar de venir a trabajar al otro día me hubiese quedado aislado. Y ya con eso ganábamos un montón. Pero bueno, estamos en este tiempo en el que hay que explicarle a la gente que no solo aún no terminó, sino que estamos promediando este problema.
Sí. Pero que piensen hacia adelante, piensen en la salida, ¿no es cierto? Que si uno no se cuida, realmente... La cuestión no vamos a poder salir.
Y tenemos que llegar vivos a la vacuna, ni más ni menos.
Tenemos que además vivir una vida normal, pero ajustada a las nuevas situaciones, sí. adaptada a las nuevas situaciones. Sí. Así que bueno, así es.
Marta, así perdón es, por meternos en medio de tu día de trabajo, pero tu voz para nosotros es muy importante.
Gracias por esperarme y alargando la nota mientras me venían a pedir mi firma.
Así somos bueno. Como, viste que somos todos como colectiveros, ¿no? Miramos para adelante, prestamos atención al timbre, estamos todos haciendo mil cosas a la vez. Sí. Parte de la locura, ¿no? Más allá de esta pandemia.
Multitasking,
así somos todos. Un abrazo grande, Marta, siempre es un gusto charlar contigo.
Gracias, cuídese.
Gracias. La doctora Marta Cohen ha pasado por el Coffee Break, hay que remarcar que ha sido distinguida por la reina de Inglaterra, ni más ni menos, justamente por esta tarea científica, y creo que ha sido una de las que nos ha acompañado durante todo este tiempo con muy buena información, siempre científica, siempre clara, tratando de que entendamos lo que sucede y lo que puede suceder.